Auxiliador.
A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Bueno, pues tenemos el gusto y el placer de estar con ustedes y pues vamos a empezar, como cada 8 días, con nuestro programa, nuestra novena temporada de la Casa de la Virgen Radio, en donde estamos trabajando sobre lo que es la raíz emocional de las enfermedades. Esta es la segunda temporada que hacemos sobre ese tema. La primera la hicimos sobre el libro de Ruyter Dahlke, La enfermedad como símbolo. Y bueno, pues ahora vamos a trabajar con el libro, estamos trabajando con el libro del gran diccionario de las dolencias y las enfermedades del ser humano, de Jacques Martel. Y bueno, pues eso nos tiene muy contentos, muy a gusto, porque pues de alguna manera nosotros tenemos la posibilidad de estar con ustedes y de poder pues llegar a muchos hogares y poder ayudar a mucha gente a que pueda tener mucha información sobre lo que es la raíz emocional de las enfermedades y pues trabajar sobre ella, porque pues es lo que a nosotros nos interesa, que ustedes tengan esa posibilidad de poder comprender lo que les está pasando y puedan hacer modificaciones emocionales que los lleven a sanar en la parte física y en la parte emocional, en las enfermedades como la depresión, la angustia, etcétera, y como el miedo, y también pues en el cáncer, en el SIDA, en una gripa, en una diarrea, y que puedan encontrar de alguna forma pues formas distintas de poder vivir la vida. Y eso es lo que a nosotros nos interesa y nos importa, que puedan estar mejor y que puedan llevar una vida mejor por todo este mundo tan lleno de turbulencia y tan lleno de cosas. El día de hoy pues vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el programa que tenemos en puerta. Vamos a platicarles un poquito el 7 y el 8 de junio. Vamos a tener nuestro curso de sintonización con la totalidad del ser. Es una técnica canadiense muy similar a la reconexión. La reconexión es la técnica del Dr. Eric Pear. Y bueno, pues esta técnica es una versión canadiense en donde, bueno, hay una mejor, a mí en mi punto de vista es una mejor estructura del procedimiento. La finalidad de esta técnica es ayudar a las personas a evolucionar espiritualmente. Esa es la intención de la técnica. Y bueno, pues es un trazado sobre la matriz axiatonal que permite la reconexión con el alma. Acabo de dar el curso con otro grupo, bueno, los estoy preparando para el curso, y yo les explicaba que era como resetear. Quienes saben un poco de computación, pues saben que cuando la computadora ya se ensució, ya le metiste programas, ya le metiste virus, ya le metiste archivos, pues empieza a ser lenta y empieza ya a no tener como mucha facilidad para poder moverse. Entonces lo que hay que hacer es algo que se conoce como Quick Restore, un restablecimiento rápido, sería su traducción, y es borrar todo el disco duro y los discos que te dan cuando tú compras la computadora, pues traen los programas originales con los controladores de todos los sistemas. Entonces tú metes ese disco y borra todo lo anterior y lo deja otra vez como cuando tú la compraste. Esto es la sintonización con la totalidad del ser, es la posibilidad de que tú puedas, de alguna manera, restablecer el programa original de tu alma, no de tu computador, en este caso es de tu alma, para que tu alma pueda estar bien y estar en perfecto estado de armonía y que pueda tener las posibilidades de vivir la vida diferente y de vivir la vida pues sin tantas cosas que nosotros normalmente estamos cargando. Entonces es como liberarnos de todos los traumas, de todas las situaciones y volver a empezar de cero. Es una técnica muy bella, quienes han vivido el curso lo han compartido conmigo también, han compartido esta opinión. Creo que es el curso más bello que uno da, porque pues ayudar a la gente a restablecer su condición como originalmente venía, pues es una situación que pocas veces tienes esta oportunidad. No es algo que se haga mucho en terapia, porque pues en terapia no se maneja mucho esta situación, no llegas hasta ese grado, más bien es para gente que esté en un proceso de crecimiento espiritual y que le interese pues crecer y moverse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos nosotros esta posibilidad pues de estar con ustedes ayudándolos para que puedan salir adelante. Ese es el curso que tenemos. Lo vamos a dar 7 y 8 de junio, de 9 a 6 de la tarde, en las instalaciones de la Casa de la Virgen de Jalapa. Si les interesa, pues con todo gusto estamos por ahí con ustedes. Y por fin, ya estamos a un mes, justamente hoy es 21 y 22 de junio, dentro de un mes, vamos a tener el arranque del primer grado de la maestría en Gendai Reiki Ho. Es el primer grado y bueno, pues esperemos que podamos contar con su asistencia. Sabemos que hay mucha gente que está esperando, mucho de la gente que estuvo en Magnitud, en Expo Magnitud en el pasado mes de marzo, está esperando este grupo. Hay otras personas, que a pacientes y alumnos que se han establecido también su contacto con nosotros y que de alguna manera pues están buscando la posibilidad de estudiar esta maestría. La maestría en Reiki para nosotros, para mí sobre todo, es la base de la formación de un sanador. Es una maestría muy completa y tiene todas las posibilidades de poder tener los elementos para poder saber exactamente cómo manejarse como sanador, cómo desarrollarse como un sanador profesional y que puedas vivir la vida de esa manera. Muchas veces pues la gente se avienta, empieza a dar terapias, medio toma un cursito por ahí y empieza a manejarlo y luego empiezan a tener muchos problemas, se espantan y dicen no, esto es del demonio y yo ya no quiero y la iglesia dice que esto está mal, entonces mejor no. Esto es como cualquier profesión, cualquier carrera, necesita un maestro, un guía que los pueda acompañar en su proceso formativo, y pues para eso estamos nosotros. Precisamente nosotros, la Casa de la Virgen, es un centro de formación de sanadores profesionales. Muchos de nuestros alumnos tienen sus escuelas, tienen sus consultorios, están trabajando con el Reiki, y entonces, bueno, pues ahí es donde de alguna manera pues estamos nosotros ayudando a desarrollar y a crecer a las personas. Entonces esta es una maestría, dura 10 meses, consta de 4 grados. El primer grado dura 2 meses, el segundo grado dura 2 meses, el tercero dura 3 y el cuarto dura 3. Y bueno, pues ahí está, si quieren entrar al contenido. Muchos me dicen, no, es que yo ya estoy tercer grado porque estuve con el maestro Adolfo Lobato ahí en el centro médico. Comparen el contenido, él fue mi maestro, lo respeto, lo admiro, pero para poder dar los cursos que está dando a 300 personas en el centro médico y que ha tenido que disminuir de los costos, pues ahora ya a nosotros nos daba el curso primer grado en dos fines de semana, dos meses, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ahora él lo maneja, pues de solamente en un fin de semana de 10 a 5. Entonces lo que ha hecho es recortar y quitó una parte muy importante, es un error que han cometido muchos maestros, que es quitar la parte de la meditación. Todas las maestrías en Japón, en China, todas las maestrías orientales llevan la meditación incluida. Y bueno, pues aquí en México, como no entendemos para qué sirve la meditación, que es para elevar nuestro nivel de vibración y alejarnos de los instintos, y en ese sentido, pues alejarnos de lo que el paciente trae, pues entonces nos vemos expuestos a estar contaminados con las situaciones que estamos viviendo con los pacientes. Entonces, bueno, pues es importante tenerlo. Entonces, quienes ya hayan tomado algún curso, por favor, compárenlo. En la página de la Casa de la Virgen, la primera página, ahí vienen las fechas y todo, y dice, pica aquí para ver el contenido temático de toda la maestría, y comparen lo que han recibido con lo que de esta manera ustedes están recibiendo en esta maestría. Es muy bueno volver a empezar, es muy bueno resetear igual, ¿no? Resetear tu cerebro y aprender las cosas. Muchos, he tenido mucha gente que viene a otras cosas y dice, no, es que a mí nunca me dijeron las cosas de esa manera, a mí nunca me enseñaron todo esto, ¿no? Entonces, esto les va a ayudar para que ustedes estén en mejores condiciones de poder avanzar y de poder seguir adelante en una formación. Muchos se preguntan, ahí tenemos justamente gente que ya está por jubilarse, y al estar por jubilarse, pues se preguntan, oye, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer cuando me jubile? ¿No? Y estamos estrenando cabina, por cierto, una felicitación a Magnitud Radio, nos estamos cambiando y ahora pues tenemos al señor Sol aquí de visita, ya se nos está acercando, entonces sí es una cabina un poquito más calurosa que en la que estábamos anteriormente, pero bueno, pues aquí estamos tratando de adaptarnos y ajustarnos a esto, ha sido un cambio para Magnitud muy importante y bueno, pues es parte del crecimiento y del avance, ahora ya tenemos oficinas, ya tenemos toda una situación y una condición diferente y bueno, pues estamos aquí adaptándonos a la parte física del espacio. Entonces les decía que bueno, esta maestría pues tiene diferencias, no excluye la parte de la meditación y entonces pues esto nos da la posibilidad de pues tener las condiciones adecuadas para poder salir adelante librados de la mayoría de los problemas que nos pueden surgir en una terapia. Yo comparto mis experiencias con mis pacientes, la gente va presentando sus casos y van viendo lo que les pasó en una terapia y entonces pues yo con todo gusto vamos resolviendo sus dudas. Entonces bueno, pues está aquí pues la situación de verlo, ¿no? De estar con ustedes en esto y que podamos de alguna manera pues salir adelante en esa alternativa, ¿no? Por otro lado, tenemos pues algunas cosas que estamos planeando también. Vamos a tener el taller de meditación con árboles en la ciudad de Querétaro. Iba a arrancar este 26 de mayo, pero bueno, quien nos está coordinando los cursos, pues ha tenido algunos problemas. Entonces, se va a hacer el 30, vamos a arrancar el 30 de junio, el taller de meditación con árboles allá en la ciudad de Querétaro. También les comparto, muy probablemente ya tengamos una sede oficial, ya un lugar de trabajo en la ciudad de Querétaro. Este fin de semana vamos a estar por allá, la maestra Elda Salvador compartiendo sus conocimientos de sanación con rosas con su grupo. Yo voy a atender a algunos pacientes por allá y vamos a ver que pues vamos a ver la posibilidad ya de cerrar esta situación y poder pues concluir, ¿no? Con el proceso y que podamos pues tener ya un lugar estable, un lugar oficial de la Casa de la Virgen en Querétaro. Eso espero que pues sea una buena noticia y que tengamos ya esta situación resuelta para el próximo mes. y ya podamos contar con ese espacio. Entonces, 21 y 22 de junio, fin de semana. Este es un grupo que trabaja tercer fin de semana de mes, de 9 a 7. Y siempre un fin de semana al mes, solamente a partir de 21 y 22. Y ahí está también el calendario para que ustedes puedan en su agenda pues cancelar las fechas y poderlas reservar para que no se les junte con otras cosas. El taller de meditación con árboles en Querétaro, ya les di la fecha. Esta es la parte, justamente la parte de meditación de una técnica de masaje de órganos internos. La maestra Evelia me hizo favor de hacerme llegar este libro y pues un libro muy interesante. Yo lo traté de aprender, es muy complicado, no es tan sencillo, mucha responsabilidad, necesitas igual que con el Reiki te formar a algún lado, pero la parte de meditación es muy interesante porque trabajas justamente pues con varias técnicas y una de ellas es los árboles. Entonces pues por eso estuvimos justamente en la Semana Santa allá en la Selva Lacandona y pues eso ha sido muy muy padre porque nos ha permitido pues salir adelante en la meditación que tuvimos allá y pues vamos a buscar la posibilidad de estar nuevamente por allá el próximo año, igual en la Selva Lacandona, igual para el mes de Semana Santa. Quisimos ver la posibilidad de estar en otro momento por allá, pero no es posible. En septiembre, por ejemplo, pues los ríos están muy crecidos y no hay forma de hacer las caminatas, las lagunas crecen mucho y la selva está cerrada, es imposible entrar en ella. Y entonces pues me decía Gabriel Paniagua, que es nuestro contacto allá, que no es posible hacer las visitas en esa época. Y sin embargo, bueno, pues vamos a ver si para el próximo... la próxima primavera, para la próxima Semana Santa, pues volvemos a hacer otro esfuerzo con los grupos que se vayan formando. Aquí en México también lo vamos a tener, 5 y 6 de julio, igual va a arrancar, ahí son 3 fines de semana, de 9 a 2 de la tarde, y pues vamos a estar por acá en la Ciudad de México también impartiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos son algunas de las noticias. Les mandamos saludos a nuestros queridísimos amigos Radio Escuchas, ¿no? Anayeli, por ahí, que tenemos un pendiente con ella, espero que no se olvide de nosotros, ¿no? A María Eugenia, que estuvo este fin de semana pasado por allá, ¿no? Y pues, me cuestionaba y me decía, bueno, tú hablas de muchas mejorías y yo voy lento en mi mejoría. Bueno, pues desafortunadamente, pues la enfermedad que ella padece, pues no es tan sencilla de sanar, ¿no? Que es la esclerosis múltiple, y pues poco a poco, junto con Diana, una de mis alumnas, que ya también tiene su centro, pues le ha estado dando varias técnicas de masaje y de acupuntura. Entonces, pues es poco a poco ir despertando todas estas situaciones para que podamos ayudarlas a salir y poder ir avanzando. Hay enfermedades como la diabetes, que son degenerativas, el cáncer, que no es así nada más dar un medicamento o hacer un tratamiento para que la gente salga o con una sesión de Reiki. La mayoría de las sesiones de las enfermedades llevan un tiempo y hay unas que mejora la condición, pero que no necesariamente viene una sanación completa porque va a depender mucho del avance que esa enfermedad tenga. Ella cuando llegó con nosotros pues ya llevaba un avance muy fuerte y pues tiene muchas cosas ahí enredadas en sus emociones que está trabajando y le mandamos una felicitación por ello, pero poco a poco pues vas a ir viendo mayor cantidad de mejoría en la medida en que te vayas liberando de todas esas emociones. Y bueno, pues a los demás radioescuchas, a Irene, a Gabriela Milpa, al maestro Héctor, ¿no? Y a todos los demás que no conocemos y que no vienen sus nombres en este momento a mi mente, pero también les mandamos un caluroso abrazo y un afectuoso saludo para que puedan estar pues con nosotros pendientes y presentes y sabiendo lo que de alguna manera pues les queremos y les ayudamos por acá. Muy bien, bueno, el día de hoy habíamos quedado de trabajar con cáncer. La semana pasada, justamente por esta inauguración de esta cabina, por la mudanza, pues no habíamos podido estar aquí, no estuvimos, hubo una repetición, tengo entendido, la verdad yo no escuché, no supe qué pasó, pero bueno, pues ahí estamos. El día de hoy vamos a continuar con el tema del cáncer. Es un tema pues muy interesante. Al estarlo preparando, pues sí, hasta a mí me sorprendieron algunas cosas, porque la forma en que lo maneja aquí Jacques Martel pues son muy interesantes. Hoy vamos a hablar sobre cuatro tipos de cáncer: el cáncer de los ganglios y del sistema linfático, el cáncer de los huesos, el cáncer de los pulmones y el cáncer de los testículos. Son los cuatro temas, ¿no? Los ganglios pues son ciertas, dice el texto, como riñones del sistema linfático, o sea, alimentadores del sistema linfático. El sistema linfático está en la piel, es una de las capas de la piel y conduce varias sustancias y entre ellas los glóbulos blancos. Es su responsabilidad, es el sistema inmunológico. Cuando tú te cortas, la linfa es justamente la que entra en acción para poder cauterizar y evitar que te contamines y te mueras pues, por los microbios que el artefacto con el que te cortaste te contaminó. Entonces eso está bajo la piel y es alimentada por los ganglios. Pero bueno, pues es el sistema de defensa justamente. Entonces imagínense, si hay ahí un cáncer, pues estás prácticamente pues, fuera de posibilidades de defenderte. Los huesos, la parte de ósea, que es la estructura, pues también cómo es que eso también se puede contaminar y qué emoción le da soporte. Los pulmones, que es, o sea, puedes dejar de comer durante semanas y pues vas adelgazando, pero no te mueres hasta después de mucho tiempo. Puedes dejar de tomar agua, ese es menos, ¿no? También te mueres, pero también puedes aguantar varios días. Pero el aire dejas de respirar y en unos cuantos segundos, ya no digas minutos, en menos de un minuto que te tape la boca y que no respires, te mueres. Entonces, ¿por qué nos da cáncer justamente ahí en ese órgano tan importante para la vida? Y el cáncer en testículos, donde se generan los espermatozoides y el semen, ¿no? En los testículos se generan los espermatozoides y se depositan en la bolsa seminal para la eyaculación. Bueno, ¿qué pasa en los testículos, ¿no? Para que podamos pues tener un problema de cáncer en los testículos. Entonces, pues son los temas de hoy. Espero que les sean de utilidad y les sean interesantes. Y bueno, pues que podamos tener mucha experiencia en ese sentido y que nos dé la posibilidad de estar con ustedes y de darles la bienvenida y de darles la información que requieren. Si conocen de alguien, pues pídanle que escuche el programa. Posteriormente recuerden que yo subo la grabación tanto en la página de la Casa de la Virgen como en la página de Magnitud Radio, ahí queda, y bueno, de esta manera pues podamos estar presentes con ustedes por muchos años. 9:25 de la mañana de este 22 de mayo del año 2014, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La TAM es la compañía de bandera de Brasil.
La aerolínea es la más importante de Sudamérica y une las principales ciudades del continente, transformándose
en la empresa líder del mercado latinoamericano. LATAM.
Okay.
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Arista Leganda, Alejandro López, José Luis Miranda, Desi Mendoza. Espacio radiofónico de análisis, exposición y comentarios legales de actualidad. Porque lo legal no debe ser aburrido. Todos los lunes, en punto de las 6 de la tarde, por Magnitud Radio.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos aquí de regreso, queridos amigos, para empezar con nuestro programa del día de hoy. Y pues vamos con los ganglios, esta parte del tan importante del sistema linfático. Vamos a ver qué nos dice. Y hay otras enfermedades tan vinculadas, que es adenitis, adenopatía y pues el sistema linfático. Ok, dice: el sistema linfático se encuentra en mi cuerpo en paralelo con mi sistema sanguíneo. Transporta un líquido transparente y blanquecino llamado la linfa. Hay un masaje linfático que justamente lo que hace es hacer que ese líquido salga por los ganglios, regrese a los ganglios, y entonces como que lo limpia, hace que se mueva, porque pues con el paso de los años la linfa pues no, o sea, se va acumulando, se va sedimentando todo esto, ¿no? Entonces pues también ahí con la maestra Exi Salvador, ahí en Gilloba, ahí en Gelati 26, pues ahí tienen este y muchos masajes. Ahí están las hermanas de la maestra Elda Salvador, y bueno, Exi Salvador y Sonia Salvador, pues son las expertas en masaje, y pues ahí pueden encontrar ustedes este tipo de servicios, ¿no? Y pues darse un masaje a nivel linfático. Dice que sirve para alimentar las células, o sea, su función de este líquido transparente blanquecino es alimentar las células. La linfa contiene proteínas y linfocitos, glóbulos blancos, y juega un papel importante en el proceso de inmunidad y de defensa del organismo. El sistema linfático está vinculado más directamente a mis emociones, a mi lado afectivo. Los ganglios son como pequeños riñones del sistema linfático y sirven para filtrar la linfa de sus impurezas, un poco como los riñones para el sistema sanguíneo. Entonces, un cáncer de ganglios me indica grandes miedos, culpabilidad y desesperación frente a mis emociones en el plano amoroso y en el plano sexual. ¿Por qué en el plano amoroso y en el plano sexual? Porque son los que vienen del contacto físico, ¿no? Entonces, al estar en contacto con las personas, pues yo contacto con mi piel, y entonces pues es esta parte importante. Entonces, ¿qué entra en juego? Entra en juego el miedo a ser tocado, la culpabilidad por ser tocado y la desesperación por no ser tocado. Cuando cuando uno no tiene la situación de la relación amorosa en perfecto orden y en perfecto equilibrio, pues en ese momento entra en desesperación la situación de poder estar dentro de la relación amorosa correcta. Ayer justamente en la noche me llegó una abogada y me decía su situación de que había conocido una persona y el hombre de su vida. Pasamos en el amor por etapas, hay etapas de reconocimiento, ¿no? En el que pues estamos ahí sabiendo quién es la otra persona, a veces hay el flechazo de Cupido y me gustas, te gusto, y empezamos una relación en donde pensamos que el otro es el hombre o la mujer perfecta. Y entonces, pues ahí viene la etapa del amor pasional y quieres estar todo el tiempo con la persona y quieres estar haciendo el amor a cada rato y todo, ¿no? Vas a esa etapa y pues entramos ya al amor filial, a donde te amo porque ya eres parte de mi vida, porque eres como si fueras mi familia, ¿no? No nos podemos divorciar de papá, de mamá, aunque sé que muchos quisieran hacerlo, pero finalmente nos podemos divorciar de la pareja y eso causa dolores muy fuertes y una situación que el resto de tu vida no se sana, siempre queda ahí esa herida, porque justamente la pareja cuando llega a ese nivel del amor filial, pues se hace como parte de tu familia. Y entonces, pues el paso del amor al odio es muy pequeño y empiezan a hacerse cosas espantosas. Entonces, ese es el cáncer de ganglios, esa es la zona, ¿no? Y entonces cuando nosotros entramos en la parte del amor y de la sexualidad, pues entran en juego muchas variables, muchísimas. ¿Qué me decía mi mamá todos los días en relación al sexo? ¿Qué me decía en relación a los hombres? ¿Qué vi en el modelo de relación de mi papá y de mi mamá? ¿Qué vi en el modelo de papá que tuve? ¿Qué vi en el modelo de mamá que tuve? Y eso es lo que nos lleva a movernos hacia diferentes estructuras y diferentes situaciones. Igual también llegó una chica ayer, ya había sido mi paciente hace tiempo, y me decía, pues es que yo vivo una relación igual de nefasta y conflictiva que la de mi mamá, y pues yo siempre la critiqué a ella porque no hacía nada, porque no dejaba a mi papá, y yo aquí estoy viviendo exactamente lo mismo y enamorada del hombre que me hace daño. Pues sí, justamente porque aunque critiques al modelo, pues es un modelo con el que te puedes identificar y entonces agarras justamente ese modelo como patrón. Los modelos son identificaciones, son elementos de identificación, y la identificación puede ser en lo igual o en lo opuesto. Por ahí en psicoanálisis se dice que la hija de una prostituta solamente tiene dos caminos, o ser prostituta o ser monja, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha tenido madres que son muy promiscuas en su sexualidad y entonces pues se van al extremo opuesto, ¿no? La monogamia, una sola relación de pareja, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es lo que de alguna manera al estar en juego, ¿no? Me siento, tengo miedo a ser abandonada, abandonado, tengo miedo a que me hagan daño en la relación, me siento culpable de tener relaciones sexuales, de tener contacto íntimo, me siento desesperado porque perdí a esa persona, porque no sé cómo tratarla, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el cáncer de la zona de los ganglios, ¿no? Dice, incluso si vivo actualmente una vida amorosa armoniosa, puede que profundas decepciones vuelvan a la superficie bajo esta forma de cáncer. O sea, pueden ser de relaciones pasadas que no has resuelto, ¿no? Debo aceptar que todo puede ordenarse en mi interior con armonía y amor, trabajando sobre mi niño interior herido. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer para poder superar el cáncer de ganglios? Pues meterse a su interior, revisar esta situación y sanarla, hacer meditaciones en las que sanes esas situaciones de miedo, de culpabilidad, de desesperación en relación a las relaciones de pareja. Vamos a revisar esta parte de adenitis, ¿no? ¿Qué es la adenitis? Ya no me responde esta cosa. Adenopatía, adenitis. Dice, cuando tengo una inflamación de un ganglio del sistema linfático, es porque vivo inseguridad vinculada al miedo en el plano afectivo. O sea, tengo una ensalada de inseguridad y miedo. La parte del cuerpo que está afectada me da una indicación del aspecto de mi vida referido. Intento conocer la fuente de mi pena para ayudarme a tomar conciencia del miedo que me habita y desarrollar mi confianza para superar esa emoción. Entonces, ¿qué dice aquí? La parte del cuerpo que está afectada. ¿A qué se refiere esto? Los ganglios se encuentran en las axilas, en las ingles, en el cuello, en la parte del cuello donde hay como articulaciones, ahí es donde están los ganglios. Entonces, recordemos, el lado derecho del cuerpo es el lado masculino, el lado izquierdo es el lado femenino. El lado derecho, mi relación con papá y con los hombres, el lado izquierdo, mi relación con mamá y las mujeres. Si estamos hablando de las piernas, son el avance, son la fuerza, son el sostén. Si estoy hablando de los brazos, pues estoy hablando del contacto, de la aprensión, del tomar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un problema, por ejemplo, en la ingle o en la pierna derecha, pues estoy hablando de que no tengo el sostén y el soporte suficiente con la parte masculina. Si estoy hablando de la parte izquierda, pues no tengo el sostén y el soporte con la parte femenina. Y así, ¿no? Si es en el cuello, pues es la cabeza que no funciona bien, que siento que mis pensamientos no me soportan. Entonces, pues ahí es donde está la situación creciendo y desarrollándose, ¿no? Entonces, pues es como, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde viene y de dónde proviene esta situación? Dice, entonces, pues es importante, ¿no?, darse cuenta que la zona afectada es importante y cómo se mezclan, si es adenitis, pues una situación que tiene que ver con... Ay, ¿dónde quedó el otro? Adherencia, no, adenopatía. Sí tiene que ver con el miedo y la inseguridad. La adenopatía se caracteriza por un aumento del volumen de los ganglios linfáticos y puede proceder de una inflamación, un tumor o una infección. Ya que los ganglios del sistema linfático actúan como pequeños riñones del sistema linfático, esto significa que vivo un estrés y un golpe emocional vinculado a miedos en el plano afectivo. Así es que me siento bloqueado, cogido en este plano. La región afectada me indica con más precisión el aspecto de mi vida que está tocando. Trácese del tórax, el abdomen, el cuello, la axila, la ingle. Tengo ventaja en desarrollar mi autonomía y mi confianza para tomar mi vida en la mano. Esa sería la forma, el pensamiento que necesitaríamos para salir adelante. Entonces, fíjense cómo, si tuviese los ganglios del cuello, pues cómo es esta parte, ¿no?, que nos lleva a ver esta situación. Vamos a ver el cuello. Recordemos qué es el cuello y qué es lo que nos afecta el cuello, ¿no?, para que podamos de esa manera, pues, ver esta situación en relación a los ganglios del cuello. Vamos a suponer que fuese esa el tipo de cáncer que tuviéramos, pues vamos a ver en el cuello qué es lo que se, en los ganglios del cuello qué es lo que se, cuello en general. Fíjense. Dice, es una parte muy importante del cuerpo que une la cabeza al resto del organismo y en el sentido metafísico el cuerpo espiritual con el material. Este nexo entre el cuerpo y la mente es también el puente que permite a la vida manifestarse, la expresión viva, el que autoriza el movimiento más fundamental. Representa flexibilidad, adaptabilidad y dirección anticipada. Es multidireccional y amplía mi visión exterior del universo. lo puedo ver todo alrededor mío y gracias a la flexibilidad de mi cuello puedo mirar una situación bajo todos los ángulos. Mi punto de vista se vuelve más objetivo. Un cuello en buena salud me permite tomar las mejores decisiones. Todo lo que da la vida pasa por el cuello, el aire, el agua, los alimentos, la circulación sanguínea y nerviosa. Une la cabeza con el cuerpo y permite la libre expresión de sí, la palabra viva, voz y el amor. El cuello separa, pues, lo abstracto de lo concreto, lo material de lo espiritual. Es importante mantener mi cuello en buena salud porque me permite ver lo que me rodea con una mente abierta, dejando de lado cualquier forma de obstinación y estrechez mental, cuello rígido. Ya que la garganta se sitúa a nivel del cuello, si tengo dificultad en tragar mis emociones, si las reprimo, esto puede crear una tensión en el nivel de mi cuello en donde se halla el centro de energía de la comunicación. Al corresponder el cuello a la concepción, también representa mi sentido de pertenencia, mi derecho de estar en la tierra, dándome a mí así un sentimiento de seguridad y plenitud. Entonces, si tenemos un problema en el cuello, pues es un problema con la comunicación. Normalmente es tos, o sea, los problemas empiezan con tos, luego problemas en la tiroides, y cuando se den los ganglios es porque la situación es mucho más fuerte. Si los ganglios inflamados están del lado derecho, pues es la relación con papá; si están del lado izquierdo, pues es la relación con mamá, ¿no? La comunicación con mamá. A eso se refiere esto de que hagamos como conciencia de las posibilidades de estar cerca de esa persona, o sea, de la zona del cuerpo que se ve afectada, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos ahora cáncer de huesos. ¿Qué es lo que sucede con el cáncer de huesos? Dice, si tengo un cáncer en los huesos, vivo un conflicto muy profundo en el cual tengo la impresión que no valgo nada, que soy menos que nada. Tengo la sensación de no tener ningún valor y estoy tan lleno de emociones que guardo para mis adentros, las que me mojan hasta los huesos. Puede que viva una situación en que mis estructuras y mis principios están fundamentalmente quebrantados o puestos en entredicho. Esta situación puede haberme pillado por sorpresa y me siento alcanzado hasta el hueso. Debo aprender a reconocer mis cualidades, haciéndome más abierto y flexible. Podré ser más fácilmente transigir con lo inesperado y lo no convencional, aprendiendo a expresar lo que vivo, las emociones que vivo frecuentemente, muy intensamente. Podré curar y mis huesos podrán regenerarse, ¿no? Entonces, retomando a Rüder Dahlke, ¿no? Aquí lo que nos decía del cáncer de huesos, pues era que es la estructura y es la simbolización de la estructura familiar. Entonces, cuando yo tengo un problema muy severo en la parte de la estructura, pues es ahí en donde se va a manifestar, en los huesos, porque mi estructura familiar está débil, está deformada, está tocada, y eso no nos permite de alguna forma el poder estar bien en ese sentido, en el sentido de la relación con mi familia, con mi estructura de pertenencia. Normalmente es la familia primaria, es la familia de origen, no es tanto la situación de relación con la pareja lo que nos va a dar este problema, sino básicamente lo que nos va a dar el problema de cáncer de huesos es la relación con la familia primaria, es con ellos con los que vamos a estar nosotros pues teniendo conflictos cuando no tenemos la situación perfectamente definida y pues desestructurada. Que les podré platicar algunos casos, ¿no? de situaciones así, familias que pues la mamá tiene varias parejas, cada hijo es de un papá diferente, tienen diferentes apellidos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál estructura, no? La mamá anda con uno, con otro, cada papá que llega pues tiene su forma de pensar y de ser, y pues finalmente termina hartándose y yéndose. Entonces cada hijo trae diferentes genes y diferentes culturas, y al final pues yo no tengo ni siquiera la posibilidad de saber en dónde estoy parado, ¿no? A eso me refiero con un problema de estructura, porque finalmente pues no estamos nosotros en la condición de poder estar pues bien en la relación con mi familia, porque la estructura familiar está tocada y está debilitada. Entonces pues son todas estas situaciones las que nos van a llevar pues a estar pues bloqueados en nuestra estructura y no sentirnos soportados adecuadamente. Entonces por eso es esto de sentir que no valemos nada, porque al final pues no tenemos una familia normal, podríamos llamarle así. Cáncer de pulmón es el siguiente punto. Dice que se vea también cigarrillo y dolencias de los pulmones. Ahorita vamos para allá, vamos a avanzarle primero con el cáncer de pulmón. Dice, al estar los pulmones directamente vinculados a mi capacidad de vivir, decíamos hace rato que si dejamos de respirar nos morimos. El cáncer de los pulmones me indica mi miedo a morir. En efecto, hay una situación en mi vida que me roe por dentro y me da la sensación de que me muero. Quizás es después de una separación o de un divorcio, de la muerte de un ser querido, de la pérdida de un empleo que es muy importante para mí. De hecho, toda situación que para mí representa consciente o inconscientemente mi razón de vivir, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Puede venir como consecuencia de una separación, de un divorcio, de la muerte de un ser querido o de un empleo que era muy importante para mí. En ese momento, el cáncer de pulmón se puede desarrollar, ¿no? Porque esa persona que se murió o esa situación que yo perdí, que puede ser una casa, que puede ser un trabajo, me hacen sentirme que no valgo nada, que ya tengo, que ya me morí, ¿no? Entonces, pues imagínense esta situación. Cuando desaparece mi razón de vivir o si tengo miedo de que desaparezca, esto pone en evidencia que la otra posibilidad que a mí se me presenta es en cierto modo la muerte. No, hombre, o sea, nada más porque se murió la otra persona, lo único que me queda es morirme. Esto sí es dependencia y codependencia y todas las dependencias y las esencias que se les ocurran. O sea, cuando una persona, la muerte del otro, piensa que lo único que le queda es morirse, es porque solamente vivía a partir de la dependencia del otro. Esto pasa mucho en ancianos, ¿no? Cuando el anciano ya es grande y se muere su pareja y vivieron 50 años juntos, dicen, no, pues ya, o sea, ¿qué caso tiene? ¿No? O sea, ¿para qué me muero? ¿No? ¿Para qué vivo? Y viene la muerte. Justo conocí a una señora que lograron los 50 años y finalmente se separaron, se divorciaron. A él entró la locura y se casó, bueno, se fue con otra persona mucho más joven y la dejó. Entonces, después de 50 años de relación, de matrimonio, pues sí está complicado, ¿no? Pero sí, no es el primero. Ya llevo dos ahorita que me estoy acordando. Hay otro caso igual. Y el señor se separó y finalmente murió. Estableció una relación con una mujer más joven. Le interesó mucho la persona. Finalmente terminó dejando a su esposa. Se fue. Y al final, ¿qué pasó? Pues que nada. El señor falleció, ¿no? ¿Y quién se quedó con los beneficios? Pues la esposa. Ahora tiene su pensión. Y todo lo que el departamento que tenía su nombre, porque la otra persona pues no tuvo tiempo de poder hacer cambios para que ella fuera la beneficiaria de todo eso. Pero finalmente también ya eran personas muy grandes, ya eran no tan grandes como 50 años de matrimonio, pero sí personas grandes. Pero en esos casos pues es cuando si tú te quedas sin el otro, pues te dan ganas de morirte. Estamos hablando de relaciones muy muy pues muy cercanas, muy fuertes, ¿no? Cuando desaparece mi razón de vivir, siento miedo de que desaparezca, esto pone en evidencia otra verdad. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué hay de la relación que se hace entre los fumadores y el cáncer de pulmón? ¿Puedo preguntarme si el humo del cigarro me trae el cáncer de los pulmones o si el miedo a morir me hace fumar cigarrillos y en consecuencia me hace desarrollar el cáncer de los pulmones? Bueno, yo he tenido gente muy cercana con este problema y yo creo que más bien es como cualquier enfermedad que yo sé que me va a llevar a la muerte, pues es seguir con ella, ¿no? Y es la posibilidad de poder estar en mejores condiciones muerto, ¿no? De poder decir, si yo me muero, se acaba el problema. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a fumar, ¿no? Yo lo vi con mi mamá. Mamá tenía enfisema pulmonar, mi abuela fumaba una cajetilla de Raleigh sin filtro diaria y nunca, y bueno, murió de muy grande, ¿no? Casi de 85 años, pero tenían, nunca se atendió, pero las radiografías se veía una mancha muy grande en sus pulmones. Obviamente mi madre pues respiró todo ese humo y luego ella también fumó, entonces terminó muriendo de enfisema. En realidad su muerte fue por asfixia, ¿no? Pero pues ella sabía y no dejaba de fumar. Ella seguía fumando y fumando y fumando, y en el fondo lo que estaba haciendo era buscar la muerte, porque pues como fue una hija rechazada de su madre, sí, y entonces pues lo que buscaba era eso, ¿no? Entonces, pues vean cómo es esto lo que está aquí presente, el cáncer de los pulmones como la búsqueda de la muerte, más que el miedo a morir, como lo diría aquí Jacques Martel. Yo lo vería como el deseo de morir, como la búsqueda de la muerte a través de un arma que es el cigarro. Es lo que me va a llevar, ¿no? Ahorita de todas maneras vamos a cigarrillos, que es otra parte de este apartado. Cuando fumo, pongo un velo entre las emociones que me molestan y que me impiden vivir. Al no resolver el conflicto, este puede crecer en mí al punto de hacerme desarrollar un cáncer de los pulmones. Entonces debo aceptar la vida y pensar que con cada inspiración y expiración es la vida que circula en mí mediante el aire que respiro. Decido que quiero vivir más allá de mis miedos y que la vida merece ser vivida, que merezco vivir, que tengo derecho a vivir, ¿no? Aceptar la vida y pensar con cada inspiración y expiración que la vida que circula en mí mediante el aire que respiro. Decido que quiero vivir más allá de mis miedos y que la vida merece ser vivida y que merezco vivir. Es conectarte con la vida, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho esta parte. Desafortunadamente, mi experiencia después de muchos intentos de ayudar a muchos pacientes con cáncer es que les cuesta mucho trabajo separarse de la emoción que los llevó a la enfermedad. Es tan fuerte su personalidad que ellos no tienen la capacidad de poder hacer modificaciones y que terminan perdiendo la batalla porque no son capaces de ser personas diferentes y distintas, a pesar de que tomen conciencia de que eso es lo que los está llevando a la muerte. 9:55 de la mañana de este 22 de mayo del año 2014, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano.
poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Estrenada en 1959 y siendo la 16ª película de los estudios Disney, La Bella Durmiente vuelve a estar en boca de todos con el próximo estreno de la cinta Maléfica, una propuesta interesante visual y actoralmente, donde se contará la historia a través de los ojos de la villana. Esta vez, presentamos algunas curiosidades del clásico animado.
¡Es un encanto!
Al estrenarse, recaudó 3 millones de dólares, tan solo la mitad de su costo, quedando en números rojos. Poco después, se fue ganando al público, siendo un éxito al estrenarse en formatos caseros. La cara y la silueta de la princesa Aurora está basada en Audrey Hepburn, protagonista de Breakfast at Tiffany's. Algunas escenas habían sido pensadas para Blancanieves, pero el presupuesto de aquel entonces no era suficiente. Tal es el caso de La Fuga del Calabozo, de Maléfica. Antes de realizar la animación, se rodó una cinta con actores reales para indicar los parámetros a seguir por los animadores, buscando una película más real. Siendo una adaptación libre por parte de Walt Disney, la historia fue modificada para hacerla más atractiva al público. Estos son algunos de los cambios respecto al cuento original. El maleficio que Maléfica le da a Aurora.
Al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Morirá.
Es atenuado por un hada.
Que haya un rayo de esperanza, el don que te concedo, y no con la muerte. Profundo sueño, la fatal profecía se cumplirá. Y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor.
En el cuento, Maléfica la condena a 100 años de sueño. En la historia original, solo se invita a 12 hadas porque no hay más platos de oro, excluyendo de esta forma a Maléfica. En la película, no se la invitan pues su presencia y fama no es algo de lo que quieras acompañarte. Fue el último largometraje de Disney entintado a mano y el primero en rodarse en Tecnirama 70, proceso que exigía mayor trabajo para todos los artistas. El primer doblaje al español hecho en México fue considerado superior al original en inglés, pero años más tarde tuvo que hacerse nuevamente tras una demanda interpuesta por la actriz Evangelina Elizondo, quien reclamaba regalías atrasadas. Disney lo solucionó cambiando todas las voces en futuras copias. No cabe duda, La Bella Durmiente es y será un clásico de animación, siendo la última película que Walt Disney supervisó personalmente. Y no sería extraño ver reediciones y puestas en escenas de esta obra en la actualidad, ahora que sin duda volverá a estar de moda. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasychesco. Yo soy Gary Cruz, hasta la próxima.
Va a haber un número donde a través de la tecnología vamos a llevar a la gente.
Un proyecto que está caminando tan increíble y que de verdad no hemos terminado todo lo que queremos hacer con él. Llegado el momento.
Me gusta de todo. Y ahora pues vino la oportunidad de hacer.
Pero feliz, yo creo que es un reto donde nos estamos enfrentando a un horario importante.
Bueno, la verdad es que siempre que nos hablamos con mucho cariño cuando nos vemos, recordando muchas cosas que vivimos ahí adentro, muchas cosas que ya me enseñó.
El show de los VIP, martes y jueves, 12 del día, por Magnitud Radio.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
aquí de regreso, queridos amigos, con nuestro programa 201 de la Casa de la Virgen Radio, la novena temporada, ¿no? Con el tema de la novena temporada es la raíz emocional de las enfermedades. Estamos en este programa viendo cáncer y estamos trabajando cáncer de pulmón en este momento. Entonces, cigarrillo. El cigarrillo está vinculado a los pulmones, símbolo de vida, libertad y autonomía, comunicación entre yo y el universo. Está considerado como una forma de protección, un velo que me permite ocultar ciertas angustias profundas. Creo protegerme por esta pantalla de humo que me rodea y que me impide ver la verdad, ¿no? Entonces es como... recordemos que el cigarro es una regresión oral, una fijación en la etapa oral. El bebé, cuando tiene angustia, hambre, desesperación, llora, y lo que hace mamá pues es pegarlo al pecho materno o ponerle una mamila. Ese niño, cuando va creciendo, pues puede, si fue demasiado estimulada la tranquilización de sus angustias a través de la comida o a través de la boca, él va a quedar fijado ahí. Y entonces por eso comemos cuando nos sentimos angustiados, por eso fumamos, ¿no? Por eso bebemos, el alcoholismo también sería una fijación. Entonces tabaquismo y alcoholismo y el consumo de alimentos en exceso, consumidores compulsivos, pues son justamente fijaciones a la etapa oral. Entonces es como sentir esa angustia y el cigarro es como, pues aquí dice un velo, es como un tranquilizante para esa situación angustiosa, pero al mismo tiempo pues acabamos de ver que es una forma de buscar la muerte. Es inconscientemente saber que eso me mata y hacerlo. Ahora ya no es tan inconsciente, tú ves las cajetillas de cigarro pues con unas fotografías espantosas de cáncer de pulmón, de cáncer de lengua, de cáncer de paladar, y la gente la sigue comprando y sigue fumando. No le importa lo que venga en la cajetilla y pues ya no te puedes hacer a un lado, ya te das cuenta exactamente de lo que pasa. ¿Mm? Ha disminuido afortunadamente el consumo de cigarrillos, pero no se ha extinguido. No tengo cifras, las tabacaleras pues tienen sus estudios, pero seguramente sabrán que son millones todavía de personas las que fumen, ¿no? Simplemente fuimos a una fiesta el fin de semana y donde nos invitaron a ser padrinos de lazo. Hay una felicitación para Lupita y para Antón, que fue una boda muy bonita. Y bueno, pues esperemos que sea justamente eso, el lazo, lo que les dé la posibilidad de llegar muy lejos y que su matrimonio sea muy sólido. Entonces, pues ahí justamente pues había unas personas cuando nos salíamos nosotros, pues ya se habían salido y estaban fumando allá afuera de la salida del salón. Entonces, pues sabemos que nos hace daño, ya somos conscientes, nos lo han dicho, que genera cáncer y que el cáncer es mortal y no nos importa, seguimos consumiendo cigarrillos. Y yo lo hice en alguna época de mi vida, llegué a fumar una cajetilla diaria y bueno, pues lo fui dejando poco a poco hasta ahora que ya no, ni siquiera tolero el olor del cigarro de alguien que esté cerca fumando, ¿no? Pero bueno, finalmente pues es eso, es una búsqueda de la muerte. Dice, creo protegerme por esta pantalla de humo que me rodea y que me impide ver la verdad. Inconscientemente, el cigarro colma también necesidades pendientes de la infancia, primeras tomas de pecho, calor, amor y afecto de la madre. Enciendo un cigarro sin pensar en ello es una costumbre, un gesto automático, una manía que se me ha hecho muy importante para mí. Necesito equilibrar en más o menos mi nerviosidad, mi excitabilidad nerviosa. Quiero encontrar la paz de mi madre, la seguridad de esta. Si fumo es porque huyo una situación demasiado desagradable, mi familia, mi vida. Este humo hace que mis decisiones estén aún más nebulosas. El cigarro aumenta el ritmo cardíaco y actúa a título de estimulante. ¿Cuáles son las decisiones que no consigo tomar y que me hacen la vida sosa? Identifico mis necesidades auténticas. Acepto comunicar más y de un modo más fácil. Quiero dejar de fumar. Sería bueno que hallara la causa emocional a la cual está vinculada esta costumbre, la cual facilitará mucho el cese. Entonces veré más claramente lo que realmente quiero en la vida y mis necesidades estarán colmadas en armonía con mi ser auténtico. Entonces, bueno, pues esa es la situación, ¿no? Cómo buscamos la muerte a través del cigarrillo, ¿no? En una búsqueda del... Es como la madre, ¿cómo se llama? Pues la madre que me mata, ¿no? ¿Qué paradoja? La madre me da la vida, pero la madre también me mata. Y entonces, pues eso es el cáncer de pulmón, pues me va a afectar de esa manera, porque me va a ayudar a buscar la muerte de una manera, pues, difícil, de una manera segura, de que me voy a ver afectado por esa situación y que yo quiero buscar eso, ¿no? En esa búsqueda de protección materna, al mismo tiempo es una madre que me dio la vida y que al mismo tiempo me la va a quitar. Una paradoja muy interesante y que es necesario, pues, analizarla en cada caso en particular. Es cierto, es una costumbre, es algo que nos lleva a imitar a otros, pero bueno, ¿por qué imitamos a esos otros que se están autodestruyendo? Mucha gente, cuando yo era pues adolescente, no era la situación que hoy vive en las universidades, las escuelas, con tanta droga. Ahí drogarse pues era como de unos cuantos inadaptados, ¿no? Entonces decías, sí, pues es que hay drogas en las escuelas, sí, pero ¿por qué tú no te acercabas a eso? ¿Por qué tú no buscabas esa salida? Porque tú no necesitabas esa salida falsa de ese sueño falso que te dan las drogas. Entonces, ¿por qué tú no, a ti no te atrae? Entonces, ¿por qué si te acercas a la gente que fuma? ¿Por qué si te acercas a la gente que toma? ¿O por qué si te acercas a la gente que come? Pues eso, de alguna manera, es esa búsqueda de la autodestrucción que nos va a llevar, pues, a la muerte, ¿no? Y nos va a llevar a la muerte a varios de los que estamos ahí y que nos hace sentir que no nos sentimos bien, que no estamos bien y que no somos los adecuados para poder salir adelante. Entonces, pues qué grave esta situación del cáncer de pulmón. Y pues vamos a un cáncer, a mí me fascinó la información que tiene aquí Jacques Martel, lástima que es un cáncer, ¿no? Pero sí realmente pues tiene que ver con la vida, con la procreación y con la creatividad. Dice, en los testículos se hace la producción de los espermatozoides esenciales a la reproducción. Si desarrollo un cáncer de los testículos, debo comprobar si vivo un sentimiento intenso debido a la pérdida de un hijo. Fíjense cómo se murió mi hijo y yo puedo desarrollar un cáncer de testículos. Ese sería algo que había que buscar en las estadísticas. Sí tengo personas que se les han muerto sus hijos, pero no tengo el registro de si ellos, los hombres, los padres, en su dolor por la muerte de su hijo, hayan desarrollado un cáncer de testículos. Habría que verlo, ¿no? Como parte de las estadísticas. Dice... Ahora, el hijo de ese padre no solamente tiene que ser un hijo biológico, sino todo aquello, recordemos que el padre no tiene la posibilidad de dar vida a un ser humano. Pone la semilla en la madre y la madre es quien le da la vida, quien desarrolla esa semilla para que crezca y nazca un ser humano. El hombre, pues por sí mismo no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él, el ser humano, normal, el hombre, el varón, normalmente tiene proyectos en donde realiza esa necesidad inconscientemente, esa necesidad de ser procreador, ¿no? Entonces, pues ahí es donde estaríamos nosotros, pues, pensando en esa situación, en esa probabilidad de estar en algo que nos llena o que nos afecta de esa manera, ¿no? El cáncer, en los testículos porque se murió eso a lo que nosotros le habíamos dado vida, no necesariamente un hijo. Dice, o algo en mi vida que era para mí tan importante y tan valioso como un hijo. Puedo haber vivido el fallecimiento de uno de mis hijos, tanto por enfermedad como en un accidente o después de un aborto. Puede ser también, por ejemplo, uno de mis hijos que se ha marchado de un portazo y que nunca volví a ver. Entonces, no solamente, o sea, es la muerte de un hijo, pues porque lo mataron, lo asaltaron, se suicidó, ¿no? O tuvo un accidente, ¿no? También en un aborto puede estar esto presente. Hay hombres a quien la madre por su cuenta toma la decisión de abortar y luego te avisa, pues tenía un hijo tuyo, pero lo maté, aborté. Pues eso también puede generar este cáncer en los testículos, ¿no? O la pérdida de un hijo porque él se va, él entra en crisis, es rebelde con nosotros y entonces él decide huir y separarse de nosotros. Esa es como la situación que también puede estar presente. Al haber salido bruscamente de mi vida, puedo vivir esta situación como la pérdida de un ser querido, como si se hubiera muerto. Otro ejemplo puede estar vinculado también a mí como hombre de negocios, que a causa de malas inversiones financieras perdí la empresa que había creado y que considerada como mi bebé. Esto que el hombre pues le da vida, ¿no? Porque no puede darle vida a otra cosa. No puede darle vida a un ser humano, entonces sublima eso, en psicoanálisis así se cataloga, sublima la energía libidinal a través de la creación de una empresa. Sea la que sea la situación vivida, tomo conciencia de los sentimientos que me habitan. Los acepto para ayudarme a curar mis heridas y volver a aprender a reír y mirar ahora hacia adelante en vez de rumiar el pasado. Claro, cuando se muere un hijo, pues estamos anclados en esa situación del pasado y eso es lo que no nos permite pues avanzar en la vida. Entonces, pues vamos buscando formas distintas de poder manejarnos con la relación con los otros, ¿no? Y la relación con nosotros mismos a partir de superar el pasado. Uno se puede anclar a una situación del pasado y estar ahí, ¿no? De hecho, hay un grupo de flores de Bach. Cuando tuvimos el programa, la temporada, pasamos por ese grupo floral de las personas que no tienen interés por el presente. Entonces, pues justamente esa es la forma en que se puede presentar, ¿no? Esta situación y que podemos tener ahí como algo que nos esté afectando, ¿no? El hecho de estar anclados al pasado o estar teniendo miedo hacia el futuro, pero finalmente pues no viviendo el momento presente que nos está, pues lo estamos disfrutando, nos está dando un gozo, ¿no? y un logro. Entonces, pues qué importante es todo esto, qué importante es la posibilidad de tener esta situación resuelta y de poder avanzar en la vida sin tener anclajes hacia el pasado. Pero bueno, este es el cáncer de testículos. El día de ayer recibí un mensaje en donde me pedían información sobre la candidiasis, que es una enfermedad que se puede presentar en los genitales o se puede presentar en la boca. Entonces me decía si había habido algún programa esta persona y yo le decía que no y la remitía a leer el libro completo, ¿no? De Jacques Martel, este libro que estamos utilizando. Pero bueno, vamos a abrir un espacio aquí para que podamos tener pues la posibilidad de compartir con ella también la información que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a saber sobre esto, ¿no? A ver la candidiasis. La candidiasis es un hongo, si se son infecciones ocasionadas por un tipo especial de microorganismos, la levadura del género Candida, Gándida. Las más frecuentes son bucales y genitales. La levadura más común es Gándida albicans. La cándida bucal se manifiesta como pequeñas manchas blancas en la lengua y en la cara interna de las mejillas y en las amígdalas. La candidiasis genital, sobre todo en las mujeres, se manifiesta por comezón vulvar o vaginal y puede producir dolor durante la relación sexual, porque pues todo el conducto vaginal está infectado. Esa es la parte física. Normalmente es una contaminación y sería un síntoma secundario a una enfermedad, ¿no? La parte de la diabetes, por ejemplo, debilita todo lo que es la piel y la eliminación de toxinas en la piel. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues que la piel se va llenando de toxinas y entre ellas esta parte. Y en las zonas más ocultas, más húmedas, pues es en donde está, y que son justamente la zona de los vaginales, de las zonas vaginales. En los hombres se da en las ingles, en el pene, en los testículos, y en la mujer pues en los labios, porque también entra en contacto también en las ingles, y bueno, pues esto es lo que nos genera esta situación. Entonces, cuando aparece en la boca, pues mi hipótesis es una situación de un contacto de la boca con la zona genital, ¿no? En lo que se llama sexo oral, y entonces puede haber una contaminación de la zona genital, que es la zona en donde normalmente aparece la candidiasis, y que se contamina la boca por hacer sexo oral. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. Muchas veces nos cuidamos mucho del sexo vaginal y usamos condón, y a veces el sexo oral lo hacemos sin ninguna protección, ¿no? Entonces hay que tener, sé que es muy desagradable los sabores de los plásticos en la boca, pero pues o no lo hacemos o lo hacemos protegidos, porque muchas veces este tipo de contaminación se puede presentar cuando la persona tiene este tipo de problemas, y bueno, pues no es nada agradable tener que estar ahí pues teniendo cuidado con eso. Una forma de solucionarlo a nivel físico es el yodo, aplicación de tintura de yodo. Hay marcas en el mercado comercial de la medicina alópata que nos ayudan a poder tomar con un hisopo el yodo y poderlo aplicar, o hay hasta en spray que se puede rociar. Nada más que mancha mucho, entonces hay que tener mucho cuidado en su manejo, pero eso nos ayudaría, ¿no?, a poder eliminar el problema rápida y fácilmente, sin necesidad de consumir pues muchos medicamentos que nos pueden afectar el hígado, el estómago, ¿no? Pero esa es la parte física. Si se trata de cáncer bucal, vea problemas en la boca, y si es del tipo general, vea problemas genitales, agregando que esta persona echa de menos su candor y quisiera que los demás creyeran en su inocencia actual. Por otro lado, al tratarse de una infección, se debe incluir un sentimiento de ira, ¿no? Entonces, pues cuidado, ¿no? Hay que ver qué es lo que realmente está pasando ahí. En el caso, hay muchas variables que están presentes, ¿no? La boca es la parte de la comunicación, pero también es la parte que muerde, la parte que corta, que agrede. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con toda esa situación que se pueda presentar alrededor de la boca. Con todo gusto, si quieres una consulta, pues ahí estamos para poder profundizar sobre el tema. Ok, pues regresemos a nuestro tema del día de hoy, que es el tema del cáncer. Y pues vamos a ver los temas de la próxima semana. Con este cáncer de testículos terminamos los temas de esta semana. La próxima semana vamos a estar con cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, cáncer de estómago, cáncer del intestino delgado y cáncer de seno. Estos son los 5 cánceres que vienen aquí en el libro y con los que vamos a cerrar este tema del cáncer la próxima semana. Algunos los tocamos en programas pasados, pero bueno, vamos a volverlos a tocar en estos programas específicos. El cuello uterino es la parte final de la vagina y es la entrada al útero, ¿no? Y se le llama cuello uterino, es por donde pasan los espermas para fecundar al óvulo que está albergado en el útero justamente. Y bueno, ahí toca la punta del pene y muchas veces se genera un cáncer o un papiloma, ¿no? Que con acupuntura pues es muy fácil de quitar, ¿no? Quienes tengan esto, pues hay con acupuntura hay una forma de quitarla de una manera muy sencilla y que podemos pues ayudar a las mujeres a que salgan de esta situación. Cáncer de estómago, ¿no? De intestino delgado y de pecho. Esos serían nuestros temas para la siguiente semana, ¿no? Del cáncer de colon, de estómago, de intestino y de pecho, que nos dé la posibilidad pues de ayudarlos a ustedes, ¿no? A salir adelante y a encontrar pues muchas muchos elementos, ¿no? A ver, aquí nos llegó un mensaje. Uy, quién sabe qué tanta cosa nos están diciendo. Bueno, hay que tener cuidado con este correo. El maestro Reinaldo Erasmo Oliva Geffer, uno de mis alumnos, me lo está mandando. Hay que tener mucho cuidado, Reinaldo, con esta información. Ya me había llegado a mí ayer. Es un correo que está circulando en donde dicen que Giovanita, que fue una... fue una astróloga muy importante, fue de las astrólogas de Televisa, ¿no? Y pues adquirió fama por eso y estaba ahí cerca de la Casa de la Virgen, la calle de Puebla número 100, pues que ella apareció en un programa y que está prediciendo que va a haber un terremoto muy grande que va a separar Baja California, San Francisco y todo esto. Por favor, señores, la queridísima Giovanita murió en el año 2011, entonces no pudo haber aparecido en un programa del Canal 11 el día de ayer. Eso es un mensaje que está corriendo y recuerden que lo que pensamos lo creamos. Entonces, si nosotros pensamos que así es, afortunadamente han habido muchos, muchos temblores. ¿Por qué afortunadamente? Porque la Tierra que carga normalmente esto, recordemos que los temblores se dan porque las capas tectónicas de la Tierra están en continuo movimiento. Entonces hay una capa que viene del océano y hay una capa que viene de la tierra y estas están pues circulan, o sea van una hacia adentro de la tierra, luego se atoran y cuando se atoran pues esto mueve a la tierra cuando se desatoran. El hecho de que haya temblores oscilatorios de baja frecuencia que no generan terremotos, pues es una buena noticia porque significa que la tierra está sacando esos atorones que tienen sus capas tectónicas de manera muy suave y no está generando un terremoto. Entonces, si nosotros decretamos eso, de que va a haber un gran terremoto y que va a haber un problema, pues no, la Tierra, pues sí puede ser, la Atlántida sí se hundió. Hay una falla, lo que le llaman la falla de San Francisco, que viene de San Francisco. De hecho, Baja California se ha separado el Mar de Cortés. Justo por esa situación, va hacia Guerrero, Oaxaca, por eso es que los epicentros de los temblores que se sienten vienen de ahí, y de ahí se sigue hacia la parte de Perú, Sudamérica. En algún momento, en algunos miles o millones de años, esto va a seguir pasando, se va a seguir separando, y vendrán algunos movimientos que hagan que eso suceda. No sé si nos toque, finalmente pues es la Tierra y es su acomodo. Pero si nosotros lo decretamos a través de estos mensajes que viajan, lo estamos reforzando. Entonces, por favor, señores, paren la circulación de este tipo de mensajes, porque al contrario, lo estamos llamando y lo estamos provocando. ¿Ok? 10:26 de la mañana de este 22 de mayo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Escucha. Magnitud Radio.
Magnitud Radio.
www.magnitudradio.com.mx.
www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Somos Conciencia en Expansión, un espacio para el encuentro del ser. Escúchanos de 1 a 3 de la tarde todos los miércoles a través de Magnitud Radio.
Con la periodista Verónica López.
Y el investigador Leobardo Peña, donde tendrás la oportunidad de escuchar a grandes personalidades nacionales e internacionales en el ámbito de la conciencia,
terapias holísticas,
tradición,
ufología,
cultura,
esoterismo,
responsabilidad social, salud,
evolución.
Kikyu,
frecuencia de luz y amor.
Kikyu,
en unificación por siempre.
Kikyu,
sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astro coaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikyu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Estamos de regreso, queridos amigos, para este último segmento del día de hoy y vamos a entrar con nuestra meditación, donde vamos a trabajar pues los temas que hemos visto, el cáncer de ganglios, de huesos, de pulmón y de testículos. Así es que pues adelante, Gabriel, si nos das entrada. Inhala, exhala. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Siento como todas y cada una de mis células se expanden y se convierten en energía. El centro luminoso de todos y cada uno de mis átomos se abre. Neutrones, protones y electrones abren su campo. para permitir la entrada de las energías del agua, la tierra, el viento y el fuego, del norte, del sur, del este y del oeste, de la madera, del centro luminoso de la tierra, del centro luminoso de los universos. Y todo confluye en ese punto geográfico del universo de universos. Relaja tu cabeza, tus hombros, tus brazos. Cualquier tensión que hay en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu espalda, tu pecho. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en un lugar en donde hacen trasplantes de órganos energéticos. Vas a entrar primero a una cabina donde será extraída la emoción que causó esa enfermedad y ese órgano que está enfermo. Sean los ganglios, sean los huesos, sean los pulmones, sean los testículos o sea cualquier otra zona de tu cuerpo que esté afectada. Siente cómo los ganglios son retirados, junto con el miedo, la angustia, el temor al contacto íntimo con la gente. Los huesos, con este sentimiento de minusvalía, de autodevaluación, de rechazo por sentir que no valemos nada. Pulmones por este miedo a morir y esta búsqueda al mismo tiempo de morir asfixiado. Y este sentimiento de frustración por aquello que le diste vida sale también de tu cuerpo, saliendo los testículos de ti. Si tienes otra parte de tu cuerpo afectada, sácala también. Entro a otra cabina, en donde me van reemplazando las emociones y los órganos dañados.
la seguridad y la confianza en las relaciones íntimas, en el contacto con las otras personas, y me coloca nuevos ganglios en mi cuerpo. A partir de hoy, no volveré a temer, a sentir que lo que vivo me puede hacer daño, que el contacto con las personas me puede afectar. Voy colocando un sentimiento de haber tenido una familia que me dio estructura, que me permitió sentirme parte de ella, valioso, valiosa, y siento cómo mis huesos vuelven a su lugar. Siento cómo este sentimiento de querer vivir, de no tenerle miedo a la muerte, y de no buscar la muerte, sino de querer sentirme realmente una persona viva, una persona que quiere salir adelante. Eso me llena a mí. Y elaboro, dejo ir eso que perdí y me lleno de amor por eso, por ese hijo, por esa hija que murió, que se fue. Y me lleno de amor para mí. Me siento satisfecho por todo aquello que he logrado. Y si he perdido aquello que he logrado, que he creado, un hijo, un negocio, un proyecto, pues simplemente siento que puedo con las situaciones que voy viviendo adelante. Elaboro y siento amor por eso que viví, pero sé que soy capaz de seguir creando. Si no soy capaz ya de tener más hijos, soy capaz de tener toda una vida y una familia diferente. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Voy sintiendo cómo esos testículos vuelven a su lugar y se establecen. Todos esos órganos vuelven a su lugar. Paso a una tercera cabina, donde estos sentimientos y estos órganos reconstruidos serán restablecidos a través de la sintonización con la totalidad del ser. Así es que permito que esta técnica que me reconecta con el alma reconecte también mi cuerpo y mis emociones. Vas a vivir en estos momentos la sintonización con la totalidad del ser. No se escuchará nada en el sonido, pero la energía quedará impactada y la recibirás durante el proceso del resto del programa. Relájate y disfruta. la sintonización con la totalidad del ser ha concluido, es conveniente que la repitas el día de mañana esta meditación para que se cumpla y se cierre el ciclo del proceso de la sintonización con la totalidad del ser. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada a tus seres de luz, por su presencia, asistencia, protección y dirección. A la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso. Reduce el espacio meditativo conocido como el salón de la transformación y del reciclaje de las emociones y de los órganos a una pequeña esfera. El tamaño de una canica, colócala sobre la palma de tu mano derecha y coloca la palma y la canica frente a tu boca y con un soplido desintégrala para que se lleve todo lo que no te pertenece. Tu cuerpo ha quedado restaurado y restablecido a su punto de inicio, como cuando habías nacido. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala. Ve retornando a este plano tridimensional. Ubica pies, piernas, cadera, tórax, espalda, pecho, manos, brazos, cuello, cabeza. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. De la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó
La magnitud de la vida está al aire. Espectáculos, noticias, deportes, espiritualidad, diversión. Encuentra tu propia magnitud. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco. Estrenada en 1959 y siendo la 16ª película de los estudios Disney, La Bella Durmiente vuelve a estar en boca de todos con el próximo estreno de la cinta Maléfica, una propuesta interesante visual y actoralmente, donde se contará la historia a través de los ojos de la villana. Esta vez, presentamos algunas curiosidades del clásico animado.
¡Es un encanto!
Al estrenarse, recaudó 3 millones de dólares, tan solo la mitad de su costo, quedando en números rojos. Poco después, se fue ganando al público, siendo un éxito al estrenarse en formatos caseros. La cara y la silueta de la princesa Aurora está basada en Audrey Hepburn, protagonista de Breakfast at Tiffany. Algunas escenas habían sido pensadas para Blancanieves, pero el presupuesto de aquel entonces no era suficiente. Tal es el caso de La Fuga del Calabozo, de Maléfica. Antes de realizar la animación, se rodó una cinta con actores reales para indicar los parámetros a seguir por los animadores, buscando una película más real. Siendo una adaptación libre por parte de Walt Disney, la historia fue modificada para hacerla más atractiva al público. Estos son algunos de los cambios respecto al cuento original. El maleficio que Maléfica le da a Aurora.
Al cumplir los 16 años, antes de que el sol se ponga, se pinchará el dedo con el uso de una rueca. Morirá.
Es atenuado por un hada.
Que haya un rayo de esperanza, el don que te concedo, y no con la muerte. Solo en profundo sueño la fatal profecía se cumplirá. Y de ese sueño, hechicero, despertarás al calor.
En el cuento, Maléfica la condena a 100 años de sueño. En la historia original, solo se invita a 12 hadas porque no hay más platos de oro, excluyendo de esta forma a Maléfica. En la película, no se la invitan pues su presencia y fama no es algo de lo que quieras acompañarte. Fue el último largometraje de Disney entintado a mano y el primero en rodarse en Tecnirama 70, proceso que exigía mayor trabajo para todos los artistas. El primer doblaje al español hecho en México fue considerado superior al original en inglés, pero años más tarde, tuvo que hacerse nuevamente tras una demanda interpuesta por la actriz Evangelina Elizondo, quien reclamaba regalías atrasadas. Disney lo solucionó cambiando todas las voces en futuras copias. No cabe duda, La Bella Durmiente es y será un clásico de animación, siendo la última película que Walt Disney supervisó personalmente. Y no sería extraño ver reediciones y puestas en escenas de esta obra en la actualidad, ahora que sin duda volverá a estar de moda. No olviden hacernos llegar sus comentarios al Twitter @palomasychesco. Yo soy Gary Cruz. Hasta la próxima.
On a